Sección de economía, como es habitual, con Carlos Medrano, para que nos dé una serie de pautas, nos guíe como siempre y nos deje unos consejos. Y en esta ocasión vamos a hablar de esa destrucción de empleo, de ese relevo generacional, y nos va a dar una serie de pautas y de consejos porque pues tiene experiencia en este ámbito. Carlos Medrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Pues muy bien. Oye, y un tema muy interesante para hablar y que muy preocupante, añadiría yo.
Oye, podríamos hablar de cuál es la situación y algunas recomendaciones e incluso soluciones, porque además tienes experiencia, si no me equivoco, en tema de traspaso de negocios, tanto de comercios como de pymes.
Exactamente. Pues bueno, yo, mira, vamos a dar dos o tres datos para empezar, porque claro, las pymes, es decir, la pequeña empresa en España es el 99% casi del tejido empresarial. Muchas son muy pequeñas empresas y muy pocas tienen un plan, por decirte casi ninguna tiene un plan de traspaso. Vamos a ver, te voy a contar algunos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, que llevo ya tiempo trabajando en estos temas, también tanto de pymes como de comercios, como en ganadería, ¿qué nos vemos? Pues que no hay relevo generacional porque el hijo pues se ha hecho médico, la hija es funcionaria y, oye, pues mucho. Además hay un sentimiento que deberíamos hablar algún día de que ha sido empresario, comerciante o que ha sido. Pues que es una vida dura y que no la quieren por los hijos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí quiero ponerte algún ejemplo, ¿no? Pues tengo yo unas naves industriales en el Valle de la Alzama, que eran una carpintería de los hermanos Larraíos, tremenda, de toda la vida. Pero claro, cerraron y no pudieron venderlas. ¿Qué pasa? Claro, ahí siguen las naves, estamos intentando venderlas, pero claro, el comprador pues no llega. ¿Qué pasa? Cuando una empresa cierra, pues se quedan unos activos ahí, que claro, ¿y ahora qué pasa con esto, no? Luego, pues tengo también un restaurante en Mendebaldea, que fíjate, es una zona magnífica, es un bar, bueno, está para un traspaso perfecto, pero, pues, ¿qué me encuentro? Solo hemos tenido un interesado español, que creo que ha comprado otro por otros motivos, y muchos son extranjeros, que les gusta, pero no consiguen la financiación. Claro, es que el bar es muy bueno, está en muy buena zona, está muy bien, y no consiguen el dinero, ¿no? Luego también tengo, pues, una clínica podológica, perfectamente montada, con clientela de toda la vida, pero no conseguimos nadie, pues que la gente, la chavalería, por así decirlo, los jóvenes que salen con el título, pues prefieren trabajar en una clínica y no quiere la gente cogerlo, pudiendo ganar bastante más dinero, pero pues no lo hay, no lo hemos encontrado. Y en el mundo rural, pues la situación es peor, ¿no? Ahora estoy en un programa de traspasos de ganaderías y hay un problema doble. Primero, que nadie quiere vivir en el pueblo, y segundo, que claro, una explotación ganadera pues tiene también un valor, ¿no? Unas instalaciones, unas inversiones necesarias, que son cuantiosas para un trabajo de lunes a domingo. Entonces hay otro problema, ¿no? Yo, en el tema de comercios, pues ya he participado en dos ediciones en el programa de traspasos del Ayuntamiento de Pamplona, y ahí también se repite el problema, ¿no? Muchos comerciantes, pues que, digamos así, el problema más grave es que esperan demasiado. ¿Por qué? Porque dicen, oye, pues tengo aquí el local que está funcionando, que me da un dinerico, y además tengo el alquiler, porque luego el que venga le cobro un traspaso y le cobro el alquiler, pero claro, ¿qué nos pasa? Pues que lo dejan para última hora y que claro, pues que luego se jubilan, porque dicen, bueno, mi objetivo es jubilarme ya, como tiene más o menos la vida resuelta, pero ¿qué pasa? Claro, pues que o mantienen el negocio abierto ellos estando jubilados, porque no encuentran a nadie. Entonces vemos que en resumen, te diría, en todos los casos de pymes y demás, pues que hay falta planificación. Es decir, no es fácil el relevo, es complicado. Y lo que hay que hacer es, primero de todo, pues hacerlo cuanto antes. ¿Cuanto antes qué significa esto? Pues, hombre, organizar la planificación, que en un principio a la gente le puede parecer muy sencilla, pero que no es tan sencilla. Hay que preparar primero, pues hay que ver, oye, ¿cuánto vale mi negocio? ¿Cuánto vale tu negocio? Ah, no sé. Pues hay que ver una valoración profesional, que hay que tener en cuenta los activos, la clientela que tienes, la ubicación, la rentabilidad de los últimos años. Luego hay que organizar las finanzas. Normalmente todos estos que se van a traspasar, en general a nadie le gusta la deuda, suelen ser negocios sin deuda. Bueno, pero hay que documentar todo para facilitar el traspaso. Es decir,
claro,
oye, el contrato de arrendamiento, si lo hubiera, las licencias, los inventarios, si tenemos el inventario del año pasado, oye, la marca si tiene, los proveedores. Y luego, pues hombre, ya que estamos en el traspaso, vamos a mejorar la gestión, ¿no? Vamos a mejorar la imagen, porque hay muchos, entre comillas, no vamos a decir la palabra, que se abandonan, pero ya me entiendes, Alberto. Bueno, ya para lo que me queda, oye, no, manténlo bien, porque luego si lo quieres traspasar, pues no cabe duda que una buena imagen pues también incrementa el valor y que tu negocio pues que siga funcionando, ¿no? Y luego la búsqueda del comprador ideal. Claro, oye, ¿cuál es la persona ideal para esto? porque hay que pensar también a dónde vamos a ofertarlo, ¿no? Que muchos ni siquiera lo ofertan, lo dicen igual un poco medio en secreto. Oye, que esto hay que darlo, hay que comunicar el traspaso, pero hay que hacerlo estratégicamente, ¿no? No a lo loco, para que pregunten, iba a decir petardos curiosos y tal, sino que busquemos, como te digo, ese comprador ideal. ¿Dónde están esos compradores ideales, ¿no? Y luego las condiciones de traspaso, hay que tener pues un contrato con un precio, con una forma de pago, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, si vamos a dar garantías o vamos a o no dar garantías, si vamos a acompañar un tiempo al que compra. Como ves, Alberto, es complejo, ¿no? Hay que, oye, ¿vas a acompañar al nuevo propietario o no? Ah, no, 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 yo me jubilo y ahí se queda. O no, bueno, sí, oye, pues yo puedo, venga, 6 meses le acompaño. Bueno, pues, y luego, claro, todo esto, como ves, es complejo y es un dinero, porque cualquiera de los negocios, pues tiene un valor en activos, tiene un valor, pues, de la propia rentabilidad que generan. Y claro, hay que tener también, pues, todo bien documentado y con tiempo. Y luego, pues, las partes legales, ¿no? Oye, el contrato de arrendamiento, tú tienes un abogado. ¿Tienes un abogado? No, ah, pues es que, ah, pero no, hombre, hay que tener un contrato. Hay que hacer un contrato de arrendamiento que esté bien elaborado, con una ley aplicable y que luego no tengamos problemas a la hora de que, ah, es que yo pensaba que tal, o que te venga un comprador con un contrato, tú tienes que tener tu abogado, ¿no? Y luego hay que ver, bueno, pues si tienes las instalaciones, las vas a alquilar, las vas a vender. Luego cuestiones administrativas, las licencias de apertura, las actividades que se pueden realizar ahí. Y luego los aspectos fiscales. Porque claro, luego cuando cobras, joder, el IRPF al 54%. Vaya, bueno, fíjate tú qué leche nos ha dado. Entonces hay que preparar también fiscalmente. Oye, mira, igual si tienes dos empresas, igual tienes una patrimonial, que esto Alberto, muchos empresarios lo tienen, y tienes esa patrimonial es propietaria de tus acciones, por lo menos limitas la fiscalidad a lo que tienes al impuesto de sociedades, ¿no? No te vas al 54%. Y luego aspectos mercantiles. Oye, tú tienes proveedores. Esos proveedores, ¿tienes contrato con ellos? ¿Qué compromisos tienes? ¿Tienes una marca? ¿Vas a vender la marca? ¿Vas a vender el nombre comercial? Claro, todas estas cosas, el tema de los trabajadores. ¿Y qué vas a hacer con los trabajadores que se subroguen? Es decir, que pasen al que compra, ¿no? Pero el que compra, claro, asume derechos y obligaciones. Porque si tu plantilla, pues, tiene una cierta edad, imagínate que el que compra le va mal y tiene que despedirles, es un pasivo laboral. ¿Qué significa esto? Uy, como tenga que despedir, pues a esta plantilla que me cuesta tropecientos mil cada uno. Es decir, como ves, Alberto, es un tema complejo, es un tema complejo que hay que estar, yo diría, básicamente asesorado, obviamente, para la persona, la pyme, el empresario que lo quiere hacer, y desde luego dedicarle tiempo, o sea, y hacerlo con antelación, porque, como decía el general MacArthur, todos los problemas de la humanidad se pueden resolver o se pueden denominar con dos palabras, ¿no? Que sería demasiado tarde. Con eso podríamos resumir todo. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, pues que, que yo creo que, joder, 2, 3 años mínimo. Hay que plantearse 2 o 3 años mínimo, pues, para preparar toda la documentación, para tenerlo todo claro, para hacer una buena campaña de captación del comprador. E incluso te doy un extra más. Muchas veces el comprador viene con buenas intenciones, pero tampoco sabe muy bien cómo financiar esa compra, no tiene asesoramiento, o lo tiene, pero no lo tiene claro. Es que, claro, yo, por ejemplo, sí que también asesoro al comprador, porque al final, pues claro, oye, es que yo quiero comprarlo. Hay cosas curiosas, ¿no? Yo veo que hay mucho extranjero que quiere comprar, cosa que es bueno, gente que viene, pues, por ejemplo, de China, ¿no? Que cosas curiosas de los chinos es que se prestan el dinero entre ellos y que el familiar que tiene más dinero o que tiene dinero, pues le presta, ¿no? Hay cosas curiosas que me cuentan, ¿no? Pues es un poco cultural esto. Y que, bueno, pues la razón de darles el préstamo, pues es la, digamos así, la imagen que tenga la familia de esa persona. Si esa persona tiene familia, tiene esa, digamos así, esa buena imagen de ser una persona trabajadora, pues entonces sí. Pero si tiene fama de ser un poco juergas y tal, pues no. Fíjate tú qué cosas, ¿eh? Son otras culturas, ¿no? O gente que viene con muchas ganas, pero claro, no tiene capital, no tiene posibilidades, porque los bancos, claro, quieren garantías. Tú cuando vas a un banco, dices, bueno, mira, tengo esta inversión de 100.000, de 200.000 euros, de 300.000, lo que sea. Y te dice el banco, bueno, ¿y usted qué pone aquí? Pues hombre, yo pongo, pues, mi trabajo, ya. Yo pensaba que el banco me iba a poner el 100%. No, el banco no te pone el 100%. Entonces, como ves, Alberto, pues son aspectos complejos que hay que preparar, y que hay que preparar con tiempo. Yo insisto en eso, ¿no? En que la gente no se duerma los laureles y que lo prepare, porque al final el problema de esto Yo con el traspaso de comercios del ayuntamiento me lo dijo una mujer argentina que tuvo un traspaso exitoso porque consiguió un traspaso aquí en Pamplona, pues me decía que en su barrio de Buenos Aires, claro, pues que era un barrio que empezó pues a tener problemas en el sentido de que no había traspasos, que los comercios empezaban a cerrar. También hay otro añadido que es las grandes superficies, hay otro que es Amazon, es decir, todo lo que sea la compra online. Pues empezaron a cerrar en el barrio suyo pues muchas tiendas y claro, había calles que perdieron la luz. ¿Qué significa eso de la luz? Las tiendas abiertas. El ambiente de la calle, que tú tienes un bar, tienes una tienda, tienes. Y eso es luz en la calle. Y entonces empezaron a ser calles oscuras. Y me contaba esta persona que, claro, pues que empieza un poco pues a ver más inseguridad ciudadana, ¿no? Porque la gente sale cuando se hace de noche y ves la calle pelada, que está todo cerrado, que no ves nada, y bueno, pues empieza un poco a ser barrios que se deprecian, ¿no? Por así decir. Entonces, no solamente son conclusiones, como te digo, económicas, porque yo soy economista y al final se me ve el plumero, ¿no? Sino también por la parte social, por la parte de
Claro.
tener los barrios vivos, de que la gente pues pueda salir a la calle. Yo, mira, pues tengo la suerte que vivo en Barañáin, y Barañáin, al principio de Barañáin, es una gozada, porque tenemos
Sí.
aquí de todo. A mí me encanta mi barrio, la gente es muy abierta. Y quiero que siga siendo así, que compremos en el barrio y que bajemos y que nos. Además, lo bueno de estas cosas es que tienes amistad, ¿no? Porque al final
Sí.
te haces amistad con el comerciante que, oye, pues cuando, oye, Carlos, buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué? Oye, pues ya te vi el otro día en la radio, te dice, ¿no? El hombre. Y te dice que eso es, bueno, pues esa es una parte social que tenemos. A mí me gusta mucho, desde luego, pues estar por el barrio. Yo, cuando puedo, pues desde luego compro aquí. Y es algo que va más allá de la parte económica, que es parte
Sí.
social, que es parte de la vida en la ciudad y que veo muy problemática la situación, ¿eh? Yo no veo, desde el punto de vista público, sí que pues el Ayuntamiento de Pamplona y hacen cosas y tal, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que la gente está demasiado, los casos que veo de empresarios que están demasiado tranquilos y yo no sé cómo azuzarles, ¿no? ¿Por qué están tranquilos? Porque seguramente porque económicamente están en una fase de la vida que ya pues los hijos los tienen por ahí ya en su mundo y que dicen, bueno, yo aquí el negocio este, pues a poco que me dan 400.000 euros, por decirte algo, ¿no? Y dice, bueno, pero claro, pero ¿quién te lo va a dar? ¿Quién te va a poner encima de la mesa ese dinero para que tú te puedas jubilar y que tenga una continuidad, ¿no? No es tan fácil, no es tan
Claro,
fácil.
Carlos, aquí, dejando aparte el tema sentimental, ¿no? Hablábamos ayer de cuatro establecimientos con más de 100 años, etcétera. Muchas veces señalamos a la gente joven, ¿no? Es que no quieren, es que no hacen, es que no van. Que hay una parte, que puede haber una parte que es compleja, pero es cierto que para heredar, para ese relevo generacional, como dices, hay sectores en los que la inversión inicial. Directamente no es que sea un muro, es que es directamente les imposibilita poder hacer eso, pero me
Claro.
parece muy importante y muy necesaria esa reflexión que has hecho poniendo en este caso el foco en ese proceso de buscar ese relevo de la gente que tiene ese comercio, ese establecimiento. No quiero poner de culpables, ni mucho menos, al igual que tú no has hecho, porque bastante hacen, pero es cierto que dices, oye, usted tiene intención de jubilarse, igual necesita 2, 3 años para buscar ese relevo, porque no solo quieren buscar la parte económica, sino que quieren buscar también esa persona idónea que pueda seguir con los valores de ese comercio. Entonces, como has dicho tú, vamos a intentar evitar el ir tarde, ¿no?
Efectivamente, y eso es lo principal. 2 o 3 años, venga, que sean 3. Tranquilo, oye, que a los 6 meses he conseguido a alguien. Oye, pues estupendo. No, que no es que no me puedo, claro, es que no me puedo jubilar yo todavía. Pues fíjate, una de las cosas que valora mucho el que compra es que tener a
Claro.
uno al cargo, ¿no? Algo, de hecho, yo conozco un tal José Elías que le sigo en internet, que es un billonario, porque es, dicen ahora, billonero, ¿no? Y este que es, compra empresas, no sé si tiene 250 empresas o una cosa de este estilo, ¿no? Tiene varias en bolsa. Es un tipo muy interesante, te lo recomiendo, ¿eh? José Elías. Y este cuando compra, dice, yo compro y quiero tener. Antes compraba y el dueño pues se iba, ¿no? Dice, pero yo si el dueño se va, no compro directamente. ¿Por qué? Porque este José Elías, que es profesional, fíjate, ha comprado, ya te digo,
Claro.
tendrá 200 empresas mínimo, ¿eh? Pues este dice, no, no, yo quiero que el dueño siga. ¿Por qué? Porque, claro, es que tiene conocimiento de
Claro.
proveedores, de clientes, de todo. Es un valor importante, ¿no? Te quiero decir que, no, yo dentro de 3 años me voy a jubilar, pues yo haré, no, no, pues si, bueno, y si lo vendes en 6 meses, pues también hay otras fórmulas. Mira, te quedas tú. De hecho, el otro día estaba, fíjate, casualmente, estaba con Juanjo que no voy a decir el apellido, y resulta que ha vendido su empresa. Ha vendido su empresa y le digo, oye, Juanjo, enhorabuena. Oh, Carlos, gracias, no sé qué, ya me he enterado y tal. Dice, sí, pues oye, nos llamaron y ¿qué le hemos hecho? Y dice, joder, después de prácticamente toda la vida de autónomo, oye, ahora estoy de cuenta ajena, tú, con nómina, tengo nómina. Y digo, joder, enhorabuena, macho, a tus, que ya está pensando jubilarse dentro de un par de años, pues ahora estoy con nómina, me decía, un poco ahí en plan
sí,
risas,
de
y habiendo
risas.
cobrado una pasta. Pero a ver, está perfectamente de salud, está majo, chico, pues tampoco es tan grave. Además, tú primero has agarrado una pasta, segundo, tienes una nómina, tercero, estás sano. Te quiero decir, hay cosas peores, ¿no?
¿Dónde hay
Que,
que
oye, pues
firmar?
estás. Exacto, oye, pues estás ahí, tú ganas tu dinerillo. Tienes ahora en diciembre una extra, que no ha visto una extra, este no ha visto la extra en su vida, joder. Bueno, sí, las ha visto para pagarlas. ¿No? ¿Sí o no? Entonces yo
Sí,
digo, oye,
tal cual.
Juanjo, enhorabuena. Y mientras está sano, está majo, pues chico, pues si tiene que estar 2 años, pues ¿qué pasa? Pues 2 años. Tampoco. Oye, y sin responsabilidad. Porque claro, lo que dice José Elías, uno de los motivos de este que compra centenares de empresas, como te digo, uno de los motivos es que dice, joder, yo quiero el tío que está aquí, no solamente porque sabe y porque domina todo, sino porque, joder, es el que me da un poco el sustento
Claro,
de que esto no se me va a caer, ¿no?
y la seguridad de que va a seguir la rueda girando, de que va a seguir el negocio
Y
funcionando.
si tienes un problema con un proveedor, tienes un problema con un cliente, este es el de toda la vida, este es el que va a estar ahí. Y luego, claro, el que vende, pues te quitas la responsabilidad, porque este José Elías también hace otras cosas, ¿no? Porque dice, claro, yo que le compro a un tío y luego pues se relaja, obvio, porque te quitas toda la responsabilidad. Entonces tus 8 horitas y te piras. 8 horas, este Juanjo no ha hecho horas en su, 8 horas, no ha trabajado 8 horas en su vida, ¿eh? Ha trabajado 12 mínimo y, bueno, igual cuando baja un poquito menos el trabajo, pues 10. Pero es lo normal, ¿no?, para este hombre. Entonces dice, claro, yo no quiero, este José Elías dice, yo no quiero que se relajen, ¿eh? Entonces, ¿qué les hace este tío? Lo que les hace es los tiene currando 2 o 3 años a los dueños, pero luego les pone una especie de objetivos e incentivos. Que si la empresa consigue X, Y para ti. Ese es otro tema, es un poco más de empresas más grandes, ¿eh? Pero bueno, ya que hemos empezado a hablar de este tema, yo, como te digo, Alberto, en resumen te diré que no se duerman en los laureles, que efectivamente tienen valor, porque tienen valor todas esas empresas en funcionamiento, tienen unos activos que tienen un valor, pero no tiene el mismo valor en activo que cerrado, ¿eh? Ya te digo que cerrado, el 50% de lo que vale todo esto lo acaba de perder si lo cierra. Así que cuando tienes algo abierto, tienes ahí una ganancia importante.
Claro,
Si
claro.
lo cierras, maquinaria ya la puedes regalar. La nave industrial, pues hombre, ahora según qué sitios como Pamplona hay demanda, pero si lo tienes en un pueblo, pues a ver aquí, a ver quién me compra esto. Entonces, en resumen, oye, venga, que hay que hacerlo ya, que no os esperéis, que el que si lo haces antes de lo que te creías, pues ya habrá soluciones. Oye, igual ve y te ponen una nómina a tus años, ¿eh? Con una nómina, pues oye, hay peores cosas, ¿eh?, en la vida, ¿no? A ver,
Di que sí.
hombre.
Carlos Medrano, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto. Abrazo fuerte.